Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenidos una semana más a la noche de COPE, edición viernes. Vaya semana de estreno que llevamos, que si la nueva temporada aquí en la radio con el desembarco de Carlos Herrera, que si el nuevo curso político, que si la visita de Mariano Rajoy, que si los niños ya están volviendo al cole o que están a puntito de hacerlo. Bueno, podría contarte todo esto, además de qué alegría volvernos a encontrar después de las vacaciones, qué tal ha ido el verano, pero no tiene sentido, porque nosotros no nos hemos ido. Pero eso no quita para que, en cierto modo, también estemos de estreno, porque algunas cosas nuevas sí que hemos preparado para esta nueva temporada. Eso sí, si eres fiel oyente, no te preocupes, porque la esencia sigue siendo la misma, y casi, casi somos los mismos de siempre, aunque hay alguna incorporación que ahora te voy a contar. Tenemos nuevas ideas, como una mesa de redacción en la que vamos a repasar algunas historias de la actualidad que nos han llamado la atención. Y hay algunas que son realmente alucinantes. Por ejemplo, dos cazatesoros han descubierto en el sur de Polonia, en el subsuelo, un tren blindado que se supone que es del que hace 70 años escondió el ejército de Hitler, con todo el oro, con todas las piedras preciosas, con obras de arte que habían robado en los países que invadieron los nazis. Te decía que tenemos alguna nueva incorporación al programa, un fichaje para esta temporada 2015-2016 que arrancamos hoy. Él va a ser a partir de ahora el experto al que acudamos cada semana para desempolvar los expedientes más escalofriantes de la crónica negra. José Manuel Frías, muy buenas noches y bienvenido.
¿Qué tal, Adolfo? Buenas noches.
Bueno, vamos con el primer expediente. ¿Con qué empezamos esta temporada?
Pues fíjate, el primer protagonista de esta crónica negra es Son Seller, un hombre que nace en el entorno de una familia rota y, bueno, después de pasar una infancia francamente difícil, se convierte en un asesino, concretamente en un matricida. Una historia terrible.
¿Es cierto que ha sido un menor de edad, en este caso él, fue ajusticiado y murió con una inyección letal?
Sí, de hecho es uno de los pocos casos que se han dado en ese sentido. Normalmente los menores de edad tienen unos juicios y unas condenas diferentes, pero en este caso, quizá por el comportamiento, por el hecho de que era una persona que todos los estudios que se hicieron a nivel psicológico demostraban que era un psicópata, prefirieron ajusticiarlo de esa manera, aun siendo menor.
¡Qué barbaridad! Bueno, eso será luego en nuestra crónica negra. Al que sí le dimos vacaciones en julio y estoy deseando volver a saludar es a mi queridísimo amigo crítico de cine, el experto de la CIN del cine aquí en la COPE y en la noche de COPE. Esta temporada también estará con nosotros Jerónimo José Martín. Buenas noches.
¿Qué tal, Adolfo? Buenas noches.
Bienvenido de nuevo. ¿Cómo viene la cartelera esta semana?
Pues mira, viene intensa con una película española que, en fin, es discutible, pero es entretenida, Anacleto, agente secreto. Otra de bofetones, Transporte Legacy, esta es francesa, es la continuación de la saga esta de Jason Statham, ahora sí, Jason Statham. Anacleto está muy bien, es muy entretenida, pero es muy violenta y muy, muy zafi, es una pena. Luego dos películas y para gente un poquito más mayor, neoyorquinas, Ático sin ascensor, un duelo entre Morgan Freeman y Diane Keaton, buscando piso por Nueva York para quitarse el ático en el que viven, estupenda. Esta es una tragicomedia romántica muy buena, y luego ya más intelectualoide, Mientras seamos jóvenes, la historia de un matrimonio de estos con síndrome de Peter Pan, que interpretan Ben Stiller y Naomi Watts, no está mal, aunque es más para intelectuales. Una buena película que inicialmente era para televisión italiana, El Maestro, un homenaje al gran maestro italiano Alberto Manzi, el autor, por cierto, de Orzogoy, y luego una película singularísima, esta es la más singular de esta semana, una chica vuelve a casa sola de noche, y es una historia sobre una vampira musulmana bastante surrealista y al estilo de un western.
Pero bueno, vampira musulmana, José Manuel Frías, ¿en la historia existen historias de vampiros y vampiras en la zona de Irán o de Irak?
Hombre, en esa coordenada no lo sé, pero sí es cierto que la creencia en los vampiros ha estado muy extendida a lo largo de la historia, y fijaos qué curioso, por ejemplo, en Celákovis, un municipio de la República Checa, hay un cementerio exclusivamente de vampiros. O sea, 14 personas que están allí enterradas, que fueron condenadas por vampiros o por vampirismo, y que, bueno, cuando los arqueólogos han sacado esas tumbas a la luz, se han encontrado, por ejemplo, el cráneo atravesado con hierros, personas que han sido enterradas boca abajo, decapitados. O sea, eso demuestra que en determinados enclaves de la geografía mundial, en muchas ocasiones se ha creído fuertemente en los vampiros.
En todo caso, el cine sí que le ha sacado partido a eso, ¿eh, Jerónimo?
Hombre, aquí ya apunta yo, cementerio de vampiros. Ya tengo un guión para presentar. presentarlo a algún productor. Era buenísimo, además en Chequia, genial.
Bueno, luego, cuéntame, ¿alguna película más?
Sí, alguna cosa más así de ámbito social, Los Hongos, sobre unos grafiteros de la ciudad colombiana de Cali. No está mal, pero es un poco caótica de narrativamente y no sabes muy bien dónde va. Es muy reivindicativa. Y luego una reivindicación, que en mi opinión es muy parcial, de la eutanasia, por un buen director, Billy August, pero la película es muy pesada. Se titula Corazón Silencioso. Y finalmente, un documental que está bastante bien, Andaluz, La Vida en Llamas, que es un homenaje a los brigadistas de la BRICA, que es el cuerpo de élite de los bomberos forestales de la Junta de Andalucía. Interesante, muy bonito humanamente y además ecológicamente también.
Bueno, pues tomaros un cafelito, a ver quién paga el primer café de la temporada, o Frías o tú, ¿vale?
Pago yo.
Venga, un abrazo.
Hasta ahora.
Hasta ahora, José Manuel, también a ti.
Hasta luego.
Por cierto, hablando de cine, si hay un actor que para muchos se ha convertido en sinónimo de buen cine, de esos que estrenan peli y vas corriendo a verla, ese es el actor del que te vamos a hablar esta noche, que ha pasado de ser ídolo de quinceañeras a una garantía para los mejores guiones. Con el profesor Garrido Moraga, hoy Leonardo DiCaprio. Por cierto, profesor, que le estoy esperando aquí en la radio, espero que llegue usted ahora, ¿eh?
No te preocupes, que es que verá, si me persigue el vampiro de Silesia, que es la última novela que leí, no me llegaré, pero llego.
Bueno,
en la novela, el héroe va con el coche corriendo y detrás vienen los vampiros y lo persiguen. Pero yo llego. Tú no te preocupes que llego, porque DiCaprio merece que estemos ahí como sea.
Bueno, pues muy buenas noches en primer lugar. Oiga, DiCaprio no ha obtenido nunca un Oscar, ¿verdad?
No, porque la perfección absoluta, tú sabes que no existe. Entonces lo ha tenido todo, lo tiene todo. Dinero, fama, prestigio, amor, todo eso. Pero no, se le resiste, está ahí agazapado, ya le tocará, pero está agazapado.
¿Qué hay de cierto en esa historia o en la leyenda de que es absolutamente prolífico en el amor?
Absolutamente cierta. Es un Don Juan, así de memoria. En 41 años se le conocen 55 relaciones más o menos estables, todos son mujeres de una enorme belleza, y él le pide a la mujer tres cualidades para que pueda tener una relación con él. La primera, la mujer ha de ser humilde. La segunda, ha de tener sentido del humor. Y la tercera, poco drama, ¿eh?
O sea, que
poco drama.
Que sea rubia y que tenga unas proporciones increíbles, esto no le importa, ¿no?
No, yo creo que es una cuestión puramente de casualidad.
Profe, una pregunta más. Entre sus aficiones más perversas parece que está una afición desmedida a jugar al póker.
Pues sí, además le encanta jugar al póker, pero al póker peligroso. No sé si tú has visto esos anuncios de la tele donde anuncian que hay que, valga la redundancia, que hay que jugar al póker, pero son todos sonrientes, todos jajaja, están jugando al póker. No, esto es con mafia rusa. Nada de tonterías, mafia rusa, tú te imaginas la mirada borba y Leonardo DiCaprio allí poniendo pom pom y nosotros, eso es pasiva, no, le gusta.
¿Eso es pasiva?
No, pero una palabra rusa, no sé, mira, la palabra rusa es igual a la española, es luna.
¿Cuál es? Disculpe,
luna se dice luna.
¿Luna se dice luna también en ruso?
Sí.
¿No? Curioso. Oiga, dicen que es también un extraordinario medioambientalista.
Él es defensor del medio ambiente, es embajador de la ONU para lo que es todos los temas del cambio climático, fundamentalmente el cambio climático, y participa, eso tú sabes que es muy americano, ¿no? Hacer grandes cenas que cuesta un cubierto, $500, $1,000, $2,000, seguro $1,000,000, y eso es para las buenas causas. Lo que pasa es que algunos, siempre hay un envidioso por ahí, dice, sí, él tiene una casa absolutamente medioambiental, a saber, con aromoterapia, con un suelo especial para andar siempre erguido, en fin, una casa muy medioambiental, pero que ni tú ni yo podemos tener. Bueno, yo no, desde luego, no sé tú, pero yo desde luego no.
En todo caso, y hablando de erguido, esta noche Leonardo DiCaprio con el profesor Garrido Moraga, que confío que llegue a su hora.
No te preocupes, acabo de darle un golpe al vampiro de Silesia, que se había metido por la ventana.
Profesor, hasta dentro de unos minutos, gracias.
Hasta dentro de unos minutos, gracias a ti, un abrazo fuerte. I want to break free.
¿Y qué sería de este humilde programa sin la música? ¡Ay, la música! Para el tramo final de la noche de COPE, entre las 5 y las 6 de la madrugada, una hora menos en Canarias, hemos preparado, ojo, un repaso por lo mejor del legado musical de Freddie Mercury, porque hoy, este sábado que estamos comenzando, habría cumplido 69 años. Ah, y te presentamos una idea nueva. La hemos llamado Encadenados. Sí, sí, Encadenados. Para que entiendas lo que te quiero decir, vamos a relacionar hechos, fechas, historias que relacionan entre sí a artistas que a priori no tienen nada que ver. Por ejemplo, esta noche te vamos a demostrar que Paul McCartney, David Bowie, Alejandro Sanz, entre algunos más, tienen en común algo más que ser artistas internacionales de primer nivel, que por otra parte es una obviedad. Eso no tendría mérito. Atento, porque te vamos a encadenar historias de gente que aparentemente no tienen nada que ver. En fin, todo eso, desde ahora y hasta las 6 de la madrugada, una hora menos en Canarias.
La noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Ya ves, casi todas tienen algo en común. Abren la puerta de un sueño. En Unicaja queremos que tú tengas la llave que abre el tuyo. Por eso te ofrecemos financiación para hacer realidad tu sueño, poner en marcha tu proyecto o continuar progresando con tu negocio. Infórmate en tu oficina de Unicaja o en unicaja.es. Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas hasta el amanecer. Contra un muro, salgo a encontrarte y me pierdo en cuanto busco una oportunidad, un milagro, un hechizo, volverme guapa y tú guapo conmigo. Frente a los ojos que un día me miraron, pongo mi espalda y algunos cuantos pasos y me apunto otra derrota, mientras mi boca dice nunca más.
Vamos a saber y a recordar en el tiempo, y con el tiempo, cómo hemos evolucionado. Pero, ¿cuál es el juego de ordenador o de consola que recordáis? Andrés, o Carmen, o Pedro, o Juan Diego, ¿qué recordáis? A ver.
Bueno, yo decía, además, os reíais de mí porque yo tenía una videoconsola, una Atari, una 2600, que venía hecha de madera. Te hacías las cosas bien, Adolfo.
Periañe, ¿había una videoconsola hecha de madera?
Había una videoconsola hecha de madera, además que tenía los mandos más malos del mundo, pero bueno.
A mí me duraron toda la vida, todos los años.
Pero era muy raro, no tenían nada que ver con unos mandos hechos para jugar, sino que estaban diseñados ahí para lo bonito, y bueno.
Yo no tenía esas cosas porque yo soy muy mayor, yo jugaba las bolas y esas historia que...
Yo, como soy más de los días de hoy, yo jugaba al ordenador, al Lotus, que no era de niña, yo era muy cursi, tenía muchos moños, pero jugaba a los coches.
O sea, tú jugabas al Lotus. Yo recuerdo perfectamente cómo Super Mario Bros. Fue mi compañero, sobre todo mi compañero y el de mi hijo, y compartíamos ese juego. ¿Recordáis algún juego de aquella época?
Ver, Guitar Hero también se te da bien, no digas que no.
Bueno, pero eso es mucho más actual ahora ya con las
plays. Vale.
Yo iba a los billares a jugar, matar a los marcianitos, aquellos que eran eso. Los marcianos que iban bajando todo así por abajo y tenía todo.
Eso era divertidísimo.
Yo soy mucho de Outrun.
Hombre, que iba con la rubia al lado.
Que iba con la rubia al lado y que iba con un Ferrari, y fue de los primeros juegos así donde la realidad medio virtual estaba presente. Bueno, gastaba yo todos los dineros del mundo ahí.
Juan Diego, todo esto lo estamos contando porque... ¿Porque qué? A ver, cuéntamelo tú.
Mira, ahora que los sistemas y videojuegos cumplen o ya han cumplido 30 años, se ha desatado una fiebre enorme por la colección de títulos, sistemas, juegos, se pagan cifras astronómicas por ordenadores, consolas, y de hecho hay gente que va hasta los vertederos a buscar a ver si encuentra algo que ha tirado una madre despistada. Y bueno, también hay mucha gente que se arrepiente mucho de, en su época, de haber desmontado el salón recreativo del pueblo, de la calle céntrica de la ciudad, y de haber tirado esas esas máquinas recreativas tan maravillosas.
Pues déjame que voy a presentar a Juan Ventura, que es vicepresidente de Sevilla Retro. Es una asociación sin ánimo de lucro que posee una de las mejores colecciones de juegos, sistemas y recreativas del país. Con ello pretenden preservar una parte importante de la historia de la tecnología. Don Juan Ventura, Juan Ventura, buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Oye, Juan, bueno, primero, ¿qué videoconsola es la primogénita de todas? ¿La primera que tuviste cuál fue?
Bueno, yo tuve una que le llaman Pong, que fue una de estas que son dos palitos que van por la pantalla y sale una pelotita y es una especie de yo te tiro la pelota, la tienes que rebotar, etcétera, etcétera. Y eso fue pues a finales de los 70, que fue cuando tuve esa consola.
Yo creo que supongo que como los partidos de tenis, pero que pasa que eran dos rayas, ¿no? Como dos paletas, ¿no?
Exactamente, sí.
Oye, Juan, ¿cuál crees que es el germen de esta nueva fiebre por los videojuegos retro?
A ver, desde luego la mayoría de coleccionistas que llevamos con colecciones también desde hace ya bastantes años, yo creo que esta fiebre del videojuego también ha venido un poco también precedida por la crisis, porque con esto de que la gente ha empezado también un poco los rastros a intentar pillar juegos, consolas, a venderla por internet, luego también el tema de películas como esta de, última de Pixel, y luego un poquito también a que esta cultura no es una cultura nueva, la cultura del coleccionismo y de los retro viene desde hace varios años para acá, pero yo creo que todo este tipo de videojuegos, de los chavales que están viendo también un auge en el juego clásico, en lo que son los móviles, las recreativas, que no siguen siendo siempre el mismo tipo de juego, sino que se está volviendo un poco también a juegos parecidos al Pixel, que había en aquella época, en los 80, yo creo que eso también ha revivido un poco la fiebre esta por el videojuego retro.
Oye, Juan, así haciendo idea y dentro de, bueno, pues todo lo que manejáis, ¿cuáles son las cifras más astronómicas que tú conozcas que se han pagado por un videojuego, por una Nintendo, por una Sega o por una pieza de colección?
Bueno, pues los precios son, vamos, varían dependiendo del tío, del especulador, como llamamos nosotros los coleccionistas, al que vende el videojuego. Son gente también que se ponen, por ejemplo, en el rastro o pillan un juego.
No, pero te preguntan de pasta, ¿de cuántos euros estamos hablando?
Sí, no, es a lo que voy. O sea, van para allá, pillan un juego, a lo mejor 10, 15 euros y lo venden en 300 euros, 400.
300 o 400 euros.
Sí, incluso hay juegos ya que son juegos, por ejemplo, hay un juego de Super Nintendo, y que me perdonen lo de Nintendo si me equivoco, que salieron que fue una versión muy, muy reducida de pocos juegos, que es un juego que tiene color oro ese juego, y creo que se está valorando en más de 1.500 euros, 2.000 euros, o sea, una auténtica burrada.
¡Qué barbaridad! ¿Vosotros hacéis exposiciones del material que tenéis?
Sí, nosotros hacemos el año pasado hicimos la primera exposición de retro aquí en Sevilla, se llama Retro Sevilla, y este año también repetimos en octubre, el 22, 23 y 24 de octubre. Y tenemos, bueno, ponemos las colecciones de lo que son todos los socios, y tenemos, o sea, no hacemos solo exposición, sino también tenemos conferencias, también cogemos y tenemos una zona indie donde los chavales que quieren programar o programan para móviles, para otro tipo de consolas, videojuegos también, ¿no? Van para allá, exponen su juegos, etcétera, etcétera.
Muy bien, Juan, gracias por atendernos y a seguir cuidando de ese patrimonio tecnológico que sin duda se conserva en Sevilla Retro. Gracias y un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Chao, hasta luego, adiós.
Hasta luego. Time you dress so fine, do the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your neck. Me up. How does it feel? How does it feel?
Hablando de cosas retros, he leído esta semana que se pone en marcha una especie de exposición de coches oficiales. pertenecen al Parque Móvil del Estado. Estamos hablando, cuando hablo de exposición retro, porque antes hay coches hasta de 1935.
Pues sí, hay vehículos antiguos, Adolfo, se llama 80 años al servicio público a través de la movilidad, y además de coches oficiales, ahí vamos a encontrar, mira, por ejemplo, los coches que utilizaba hace décadas la Guardia Civil, la Policía, también ambulancias, y me pregunto yo si también podrían escuchar los presidentes del gobierno, Bob Dylan, los coches oficiales, y llevan radio cassette o radio CD.
Déjame que eso nos lo va a contestar el director general del Parque Móvil del Estado, Miguel Ángel Cepeda. Buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Pues buenas noches, un saludo a todos.
¿Los coches de los presidentes del gobierno llevan también aparatos de radio donde se puede escuchar música, no sé, y a Carlos Herrera por la mañana?
Sin lugar a dudas. Además, los coches llevan todo un una compleja instalación de emisoras para que en el caso de un presidente de gobierno pueda estar conectado con la Guardia Civil, con la Policía Nacional, con el Ministerio de Defensa. En fin, que son coches muy complejos por dentro.
Miguel, apelando a su capacidad de síntesis, ¿en qué consiste esta exposición y, en su opinión, cuáles son las piezas más singulares?
Pues esta exposición se retrata por su propio nombre, 80 años de servicio público a través de la movilidad. ¿Qué significa eso? Pues desde 1935 existe un organismo, yo diría poco conocido, el Parque Móvil. Todo el mundo habla del Parque Móvil, pero yo creo que no lo conoce casi nadie, ¿no? Encargado de ser la herramienta de movilidad que mueve a las autoridades del Estado y que facilita el movimiento del protocolo del Estado.
Bueno, sin duda alguna, curioso. Yo quería preguntarte, Miguel Ángel, lo más importante de un vehículo oficial es precisamente lo que no vemos, como mencionabas antes, que hay una serie de emisoras para estar conectado con distintos cuerpos de seguridad.
Claro, y eso es un poco lo que la exposición pretende. Primero, es una exposición de puertas abiertas. Es gratuita, puede venir todo el mundo, precisamente para que nos conozcan. Como yo decía antes, somos un organismo que solo se nos conoce por dos siglas: coches oficiales. ¿Pero qué son los coches oficiales? Que además siempre están en los periódicos. Todo el mundo habla de los coches oficiales, que si hay muchos, que si hay pocos, que si se usan bien, se usan mal. Pues la exposición lo que pretende es, por un lado, mostrar cómo es eso, y por otro lado también hacer un homenaje a cuatro generaciones de españoles, de servidores públicos, que llevan trabajando en lo que sería la solución de movilidad para los requerimientos que quiere el Estado, ¿no?
El título genérico de esta exposición, 80 años de servicio público a través de la movilidad, se va a poder visitar hasta final de mes en la calle Cea Bermúdez de Madrid. Oiga, son muy especiales, perdone un poco así que vuelvo a insistir con el coche de los presidentes del gobierno. ¿Son esos coches muy especiales los que están destinados a transportar a los presidentes del gobierno?
Hombre, los coches de las altas autoridades del Estado, llámese ministros, presidente del gobierno, presidente del Congreso, el presidente del Senado, el propio jefe del Estado, son coches, diríamos, de alta gama, porque requieren un blindaje, van blindados por motivos de seguridad. Los cristales, lógicamente, están reforzados, la chapa de las puertas va reforzada, porque más ahora, en estos tiempos, ya no es la amenaza terrorista como existía hace años, sino el propio lobo solitario que puede descolgarse con un tiro, ¿no? Con una ametralladora. Entonces estos coches están blindados, son coches que resisten el impacto de una bala, vaya.
Además de los sistemas de comunicación que tiene que llevar el propio coche, ¿no?
Exacto. Digamos que son unos coches muy especiales, tan especiales como que tenemos en la exposición un Mercedes que ha dado servicio a Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y hasta el año pasado a don Mariano Rajoy, el actual presidente.
En la calle Cea Bermúdez, en Madrid.
Número 5,
80 años de servicio público a través de la movilidad. El director general del Parque Móvil del Estado nos ha acompañado, Miguel Ángel Cepeda. Gracias y buenas noches.
Pues buenas noches a vosotros.
Gracias y buenas noches.
Loca de celos le siguió, tras apuntar la dirección, resistiéndose a llorar.
¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin. Sé que te arrepentirás.
La calle desierta, la noche ideal. Un coche sin luces no pudo esquivar. Un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente.
Ella no quiso ni mirar. Nunca daría marcha atrás. Una y no más, Santo Tomás.
Esta semana me he quedado absolutamente sobrecogido con esta noticia, porque además son cosas que me entusiasman. Dice una leyenda Pedro, que en 1945, un tren cargado con el conocido como Tesoro de los Nazis entró en un túnel cerca del castillo de Kasiad, en Polonia, y que de allí no volvió a salir más.
Eso es lo que dice la leyenda. Ahora parece ser que la leyenda incluso podría ser cierta, porque 70 años después, un georradar ha confirmado la existencia de un tren oculto bajo tierra. Dice el gobierno polaco que se encuentra a 100 metros de profundidad, más o menos. Si los dos, digamos, cazatesoros que han estado buscándolo y al final han dado con él, dice que podría estar en el entorno de las 300 toneladas de oro lo que lleva ese tren blindado, que fue uno de los que parece ser pues tuvo las reliquias de Hitler, de cuando evidentemente la Segunda Guerra Mundial, y lo escondieron por allí. Dicen que puede ser un descubrimiento parecido a lo del Titanic cuando se descubrió dónde estaba en el fondo del mar.
Hablemos con un experto para darle rigor a la noticia. Javier Redondo es el director de la revista La Aventura de la Historia, además es colaborador de La Linterna. Javier, buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo, Pedro, ¿qué tal?
Oye, ¿qué hay de cierto en la existencia de un tren escondido, cargado de oro y de obras de arte?
Bueno, parece que según autoridades polacas, el secretario de Cultura decía que el 90% va en serio, que realmente hay un convoy blindado a esa profundidad, y otra cosa es lo que pudiera contener. Es verdad que el presidente de la región ha rebajado las expectativas. También es posible que por ahuyentar curiosos de la zona que se van un poco amontonando por allí a hacerse las fotos. ¿Puede ser cierto? Pues perfectamente cierto, porque realmente los nazis construyeron 138 túneles debajo de Alemania, también de zonas de lo que ahora es Chequia y Polonia, y había 670 almacenes donde guardaban pues eso, obras de arte de Miguel Ángel, de Van Eyck, de Vermeer, incluso Picasso. O sea que puede ser cierto. Otra cosa es que todo ese adorno de la leyenda de que el tren desaparece en un castillo, no, hay túneles y hay almacenes subterráneos por donde se transportaba material y objetos de oro, monedas, símbolos que los nazis habían expoliado.
Javier, soy Carmen.
Sí.
Hola, buenas noches. ¿Podría ser ese el tren del oro nazi?
Podría ser, lo que ocurre es que podía ser cualquier otro, es decir, lo que llaman el tren del oro nazi puede ser muchas cosas, ¿no? Es decir, que puede haber, que es el término genérico con el que se denomina todas las obras de arte y todo el tesoro nazi que se acumuló y que puede no haber sido del todo descubierto. Fíjate que en noviembre de 2013... aparecieron 1.500 obras de arte en el apartamento de unos familiares del marchante de Goebbels. Quiere decir que hay mucho tesoro por descubrir del expolio nazi o de lo que habían acumulado los propios jerarcas nazis, eso de monedas, simbología, objetos de culto.
Director, ¿qué hay de cierto en que en el tren podría transportar también una famosa habitación del clan de los zares rusos? ¿Sobre eso hay algo de cierto?
Sí. No, es que, claro, a mí eso se me escapa. Lo que sí está es publicado. Algún periódico norteamericano ha publicado que incluso hay muros de palacios rusos. Es decir, si no se podían descolgar porque estaban pegadas a la pared de tal manera que no pudieran descolgarse las obras, porque estuvieran pintadas en la pared, se cargaba con el muro completo. Es decir, se está escribiendo sobre todo eso también.
A lo Pedro Picapiedra, ¿eh?
Claro, que te llevas el muro puesto realmente.
Oye, Javier, una cosa, perdona, y al final, si esto fuera cierto, si existe ese tren bajo tierra, ¿quiénes son los dueños? ¿Los que lo han encontrado, los cazatesoros, Polonia, los
esto
nazis?
Esto es muy curioso. Realmente ahí también nos podríamos divertir si al final ya hay reclamaciones de una organización judía. Hay incluso un abogado ruso, ya hay muchos cazaminutos de fama, igual que hay cazatesoros. Hay un abogado ruso que ha reclamado que puede ser retribuida a Rusia parte de este tesoro retribuido por sus esfuerzos de guerra. En primer lugar, está en Polonia y es el gobierno polaco, está a disposición del gobierno polaco, que lo puede considerar patrimonio público o puede devolverlo a quien considere sus legítimos propietarios.
A propósito,
si después de esto surgen otros estados que lo reclaman, pues hay dos vías, el arbitraje o el litigio, y ya está.
La revista del mes de septiembre ya la tenemos en la calle, ¿no?
Sí, sí, la revista ya está en la calle, yo estoy muy contento con ella porque tiene tres temas fabulosos, ¿no? Sobre tres miradas sobre la organización del Estado. Uno de Francia, Luis XIV, Cataluña, el problema ya que nos abruma de Cataluña, y la descomposición de Yugoslavia en los años 90.
Bueno. Javier, soy Mónica. Cuando mandes aquí la revista, manda dos ejemplares, que el jefe se apalanca uno, vale. Se apalanca uno y no lo deja.
Creo que se está construyendo un tren bajo tierra lleno de revistas.
Vale, pues voy a montar un túnel hasta Málaga y a veces meto la revista y en una de estas me meto yo.
Ay, Javier, hay que ver los subordinados, cómo se sublevan. Ahora tendré una conversación yo.
La insubordinación de los subordinados.
Javi, un abrazo muy fuerte y gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Un abrazo.
No te voy a hablar de Rasputín. Te voy a hablar de un tipo que tiene 112 años. Es la edad del hombre más viejo del mundo. Es un señor, naturalmente, japonés, que todos los días lee el periódico y además lo hace sin gafas. Vaya envidia, ¿eh, Carmela?
Sí, pero no solo eso, que come con sus dientes, que no usa dentadura postiza.
Ah, que quiere decirlo a los dientes del vecino.
No. Bueno, no sé, no le hemos preguntado. Bueno, además anda solo cuando está en casa, no usa la silla de rueda cuando se mueve habitualmente, vamos, que es un Superman. Se llama Yasutaro Koide y acaba de recibir el título del hombre vivo más longevo del mundo que concede el libro Guinness de los récords. Para que os hagáis una idea, este hombre nació en el año 1903, el mismo año que nació Antonio Machín, que murió en el 77, que ya ha llovido desde entonces, el año también del primer Tour de Francia, el año en que salió el primer número de la ABC, o el año, por ejemplo, en el que Henry Ford fundó la Ford Motor Company.
Bueno, se puede vivir 112 años, incluso 117, que es la edad de la mujer más longeva del mundo, vive en Nueva York. Eso me lleva a plantearme la siguiente pregunta. ¿Qué hábitos de vida saludables podemos seguir para vivir más y vivir mejor? Sobre eso le quiero preguntar al doctor Juan Madrí. Él es médico especialista en endocrinología y en nutrición en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia desde hace más de 30 años. Autor de multitud de artículos en publicaciones nacionales e internacionales y es también autor de diversos libros. Doctor Madrí, buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Hola, muy buenas noches, Adolfo.
Mira, lo primero que me llama la atención es que el hombre más viejo del mundo sea japonés, igual que su antecesor, que murió en julio, igual que la mujer que ostentaba el título hasta que murió en el mes de abril. ¿Hay alguna explicación para que Japón sea el país con la mayor esperanza de vida del mundo?
Bueno, hay una zona concretamente de Japón que es precisamente donde más longevos son las personas. Y bueno, con respecto a que efectivamente Japón tiene la expectativa más de vida más mayor del mundo, España es de la que también tiene una expectativa grandísima. Eso es sobre todo, en parte, en gran medida, es debido a la alimentación y a los hábitos de vida más saludables, sobre todo en este grupo poblacional. Entonces, tú comentabas antes que yo cuando a alguien le explico qué tiene que hacer una persona para vivir muchos años, porque una persona puede llegar a vivir muchos años. Esto depende fundamentalmente de dos factores. Unos factores que llamamos genéticos. Es verdad que hay personas, todos conocemos familias, que el abuelo vivió 90 años, 100 años, tal. O sea que hay un factor hereditario genético, muy importante. Pero también es muy, muy importante los hábitos de vida. Y estos hábitos de vida son lo que es la alimentación adecuada, que la típica mediterránea es de las mejores alimentaciones que hay, la práctica de ejercicio físico adaptado a las características de cada persona, evitar hábitos tóxicos, alcohol, tabaco, otras drogas. hay una cosa que es fatal para la salud y que es el estrés crónico mantenido es muy malo para la salud, eso se ha visto que produce una serie de alteraciones en los cromosomas y hace que la gente viva menos, e incluso en la protección del sol, en exceso también el sol es malo, pero una alimentación adecuada, el ejercicio físico y evitar sustancias tóxicas, si eso se combina con una genética adecuada, uno puede llegar perfectamente a los 100 años.
Doctor,
y si tiene luego suerte.
Doctor, ¿alguna vez he leído que los turnos de noche, que trabajar de noche acorta la vida? ¿Eso es cierto?
Sí.
Qué mal rollito.
Porque... Oye, yo pregunto. Esa pregunta, ¿dónde la has sacado?
Se acabó el programa.
Porque yo leo mucho y eso lo he leído y me preocupa.
Nos vamos a dormir.
Sí, los trabajadores a turno rompen los ritmos, el organismo humano tiene unos ritmos circadianos, nosotros cuando nos levantamos por las mañanas nos ponemos en actividad porque el organismo incluso cuando estamos durmiendo una hora o dos horas antes empieza a liberar sustancias como el cortisol, las catecolaminas, etcétera, y entonces eso cuando nos despertamos están elevados esas sustancias y nos ponemos en activo. A media tarde empiezan a ir decayendo para que cuando sean las 10 o 11 de la noche podamos ya, y si queremos, o en España más tarde, poder dormirnos. Entonces los trabajadores a turno, pues todos estos ritmos se alteran, y al alterarse esos ritmos, normalmente el trabajador a turno lleva unos hábitos de alimentación peores, normalmente tienen más tendencia a la obesidad, se pueden producir más casos de diabetes y, por tanto, a largo plazo, más enfermedades cardiovasculares y menos años de vida.
Doctor, ¿qué edad tiene usted?
Yo tengo 61.
¿Y cómo lo lleva?
Pues lo llevo muy bien.
¿Usted ni fuma ni bebe alcohol, no le da el sol demasiado, come saludable, duerme las horas necesarias? ¿Va a durar usted más que lo que el viento se llevó?
No, vamos a ver una cosa. Yo me cuido, pero no me cuido por vivir más años. Me cuido porque cuando me cuido me encuentro bien. Pero una persona no debe ser una persona obsesiva de nada. Y si está obsesiva por cuidarse, cuidado, tiene un problema. Entonces yo habitualmente duermo bien, duermo la siesta. Yo duermo la siesta todos los días del año, me da igual que llueva, que truene o que haga sol. Eso es, yo se lo recomiendo a todo el mundo.
Esto, como dice mi pueblo, vamos a durar más que un martillo enterrado en paja.
No, pero si no se trata de durar, yo se lo explico a la gente, no se trata de durar, se trata de que el tiempo que uno viva, viva bien y tenga buena calidad de vida. Y luego, por supuesto, yo no soy un fundamentalista ni de la alimentación ni del ejercicio. Yo ahora en verano, pues salgo a cenar anoche mismo con mi amigo, y hasta el 15 de septiembre estoy de vacaciones, y fuimos a cenar a un restaurante y comimos dulce y después un gin tonic. Y no pasa nada. No, vamos a ver, no pasa nada.
Este es mi médico de cabecera.
No, vamos a ver una cosa. Yo le digo a la gente, y esto es importante, si una cosa te gusta, lo que tienes que hacer es hacerlo, tomarlo siempre con moderación. Porque si te pasa,
pero,
al final te,
doctor,
lo tendrás que dejar.
Si un gin tonic me gusta... ¿puedo repetir?
Con moderación, ha dicho.
Bueno, pero
puedes repetir.
Me lo tomo con calma. Día,
yo me lo tomo con moderación, con limón, con tónica.
Pero que haga falta.
Si una persona, por ejemplo, si a una persona le gusta el vino y se toma dos copas de vino, lo podrá tomar toda la vida. Pero si esa persona se bebe una botella de vino al día, al cabo de los 10 años tiene un 80% de probabilidades de tener un problema en el hígado. Y entonces se lo tendrá que dejar.
Bueno,
entonces, si te gusta una cosa, hazla o tómatela, pero con moderación para poder tomarlo toda la vida.
Pues con moderación, le doy las gracias y le deseo muy buenas noches.
Igualmente, Adolfo.
Gracias, buenas noches. Y por fin llegó el mes de septiembre, arrancó la temporada. No sé si sabes que Carlos Herrera está en las mañanas de COPE. Y llega septiembre e irremediablemente llegan los fascículos a coleccionar cosas que tienen que ver con el inglés, con la cocina,
con todas esas cosas que, en fin, a ti te han llamado poderosamente la atención, ¿no?
A mí, yo llevo años haciendo un estudio sociológico, de verdad, créeme. ¿Quién no tiene un kiosco cerca y echa un vistazo? Y septiembre siempre. Mira, desde la historia de las pirámides de Egipto, ¿qué dicen los filósofos? Un coleccionable sobre qué dicen los filósofos. Esto es droga dura, mis ideas de ganchillo, esto, lo, por ejemplo, a mí sí me mola. Helicópteros de combate. En fin, hay un montón. Y yo lo que me pregunto, ¿por qué hacen esto las editoriales? Supongo que le sacarán a esto la parte del negocio. ¿Y quién realmente, la gran pregunta, quién completa la colección por fascículos? En fin, te voy a presentar a alguien que te va, Adolfo, a responder a estas preguntas. Se trata de Agustín Medina, es un veterano experto en esto del mundo del marketing. Te voy a decir, por ejemplo, solamente dos ejemplos de campañas en las que ha participado como creativo. ¿Te acuerdas del Tacita, Tacita de Carmen Maura?
Hombre, ¿cómo olvidarlo?
Bueno, y del hombre de la tónica Schweppes, aquello de aprende a amar la tónica.
Hablando de Linton.
Pues detrás de todo eso estaba Agustín Medina, que ya te escucha.
Al que saludamos, Agustín, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, en vez de que Mónica haga estudios sociológicos sobre estos asuntos, habría que recomendarle que se eche un novio, que es mucho más divertido, ¿verdad?
Yo lo compagino todo.
Por fascículo.
Oye, Agustín, ¿por qué septiembre es el mes de arranque de los coleccionables?
Bueno, septiembre es el mes de arranque de muchas cosas, ¿no? Yo creo que es el momento en que realmente cambiamos de año. O sea, el 1 de enero de cada año nos pilla en unos momentos muy locos, muy de fiestas, de ajetreo, en fin, estamos metidos en demasiada vorágine como para pararnos a pensar, ¿no? Mientras que el mes de agosto es un mes tranquilo y ahí en la playa, cuando uno no tiene nada que hacer y mira al cielo, pues se replantea un poco su vida, sus objetivos. O sea, yo creo que es el verdadero inicio del año, es el 1 de septiembre, ¿no?
Agustín, te iba a preguntar, ¿por qué hay personas que realmente llegan a completar ese coleccionable? La editorial sé que está obligada a editar la colección completa, si no, me hablabas el otro día, sería una estafa, entre comillas, pero realmente, ¿qué porcentaje de personas llega a completarlo?
Pues hombre, no te puedo hablar de porcentaje, pero realmente muy pocas. O sea, es decir, la gente suele abandonar, o sea, suele empezar muy fuerte la colección y lo va dejando, y probablemente a partir del número 15, si es una colección de 100 fascículos, pues la mayoría de la gente lo deja. Uh-huh. O sea, es decir, se empieza con fiebre, como todas estas cosas. Cuando uno pretende hacer una dieta para adelgazar o cuando uno pretende ir al gimnasio, pues empiezas muy eufórico, pero cuando llevas un poquito de tiempo, pues empiezas a dar marcha atrás, ¿no? Y esto pasa con los fascículos. Realmente la gente lo abandona a lo largo, aunque, como tú decías, la editorial está obligada a cumplir con los 100 números, ¿no?
A ver si soy capaz de sacarte una respuesta sincera. ¿Me puedes hablar de la colección por fascículos más original o más rara que tú hayas visto en un kiosco? O, en fin, ya si te vienes un poquito arriba, la colección más rara que tú has hecho en tu vida de temas de fascículos.
No lo sé, la verdad es que yo hice muchos para Planeta Agostini, que era uno de los grandes reyes de los fascículos, ¿no? Pero yo creo que eran bastantes todos normalitos, eran cosas de salud, de temas sexuales, ¿no? De relaciones de pareja. No recuerdo nada así especialmente extraño. Creo que en este momento hay cosas, como antes estabais mencionando, ¿no? Pues quizá más raras, ¿no? Con colecciones de superhéroes y cosas así que antes no había.
Bueno, ¿y la colección de dedales? ¿Qué me decís? Yo, con todo el respeto a los oyentes...
Yo empecé esa colección. Cuando llegué a 10, digo, ya no tengo más dedos, ¿para qué voy a comprar más dedales?
Yo no lo entenderé jamás.
Es un clásico, la de los dedales es un clásico.
Hay la de los camiones. A mí siempre me han apasionado lo de los camioncitos, ¿eh?
¿Y la nueva que han sacado este año?
¿Qué es?
Inodoros del mundo.
Pero las que tienen más éxito tradicionalmente son las que tienen relación con la salud, con el sexo y con la cocina. Yo creo que son los tres bestsellers, ¿no?, de los fascículos, claro, tradicionales.
Hombre, está bien comprar el primer número, ¿no?, que te regalan algo importante. Claro. Yo compré el año pasado una de Hello Kitty y tengo, pues, cocina con Hello Kitty, que lo hice para la niña pequeña, claro, ya. Pero para mí.
No disimules.
Y luego tengo una de una vaquita y un perrito, que era tu granja, pero claro, luego ya te dan en el segundo ejemplar, el regalito es peor, el tercero ya prácticamente es regular, y el último muy malo. Entonces, claro, por eso tiene también
esa
curva.
Claro, ellos tienen que amortizar la colección, tienen que amortizar los 100 números de la colección que van a imprimir, aunque no van a imprimir lo mismo del número 100 que del número 15, por supuesto, pero tienen que recuperar toda la inversión en los 15, en los capítulos prácticamente de la serie, ¿no? Porque después saben que ya la gente no lo va a comprar. Entonces, el primero y el segundo siempre hay un incentivo, una oferta, el fascículo va con algo, pues, que te incita a comprarlo, ¿no? Para que haya mucha gente que lo compre los primeros números, y cuanto antes amorticen y su inversión, pues empiezan a ganar dinero, claro.
Tengo una curiosidad, que esta creo que la tiene media España.
¿Qué hace la editorial después con los dedales que no han enchufado a los clientes?
Yo creo que tienen ya muy calculados los dedales que van a vender. Fíjate, es uno de los productos de publicidad. La publicidad nunca se sabe. Siempre se dice que lo que gastas en publicidad es el 50% lo tiras, ¿no? Lo que no sabe cuál es el 50% que funciona. Pero realmente, en el caso de los fascículos, es una de las pocas cosas en que tú, en el primer día, en cuanto sale el primer anuncio en la televisión, al día siguiente sabes si esa colección va a ser un éxito o va a ser un fracaso.
Está, o sea, claro.
Es un producto que tiene una respuesta inmediata. Es una compra por impulso y tiene una compra inmediata por parte del receptor.
Agustín Medina, ha sido todo un honor tenerte esta noche. Gracias.
Es un placer estar con vosotros.
Gracias, buenas noches.
Soy el esclavo de tu sombra, la orilla de tu boca, tu dolor, tu medicina, el que te espía tras la cortina. Soy el riesgo de un trapecio, la penitencia y la fe, una diana sin acierto, un laberinto sin pared. Te regalé la luna, me sumerjo en tu laguna, buscando la vacuna que me devuelva la fortuna de volar junto a ti. Volar, volar.
¡Ay! Llegó el mes de septiembre, arrancamos la temporada. ¿Cuántas cosas van a arrancar en el mundo de la tele, Miguel?
Muchísimas.
Yo estoy esperando, porque ya estoy viendo las promociones, por fin, a los amantes de la tele y de la cocina, que es mi caso, Top Chef, que vuelve de nuevo, ¿eh?
Vuelve Top Chef. Yo soy muy amante de la cocina, pero no de cocinarla, sino de comérmela. Yo voy a tener que usar uno de estos fascículos que salen ahora en septiembre para ver si así, oye, pues aspiro yo a ser también un Top Chef como estos que se presentan, estos 16 concursantes de la tercera temporada de Top Chef, que llega muy prontito a Antena 3. Fíjate, van a competir por conseguir nada menos que 100.000 euros, que es un buen dinero, y por publicar su propio libro de recetas, que para alguien que se dedica a esto del mundo de la cocina es algo muy importante. El jurado va a estar ahí presente, ya sabes, Alberto Chicote y Susi Díaz, que son los que siguen desde la primera temporada, y la nueva incorporación, que es Paco Roncero. Y esta misma semana han estado en Vitoria, en el Festival de Televisión, presentando todas esas novedades. Así que, qué mejor que para hablar de esas novedades, que nos lo explique uno de esos jueces, Susi Díaz, que está al teléfono. Susi Díaz, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, lleváis dos temporadas de éxito en Antena 3, y ahora, en esta tercera, ¿qué novedades vais a tener para seguir manteniendo esos buenos datos?
Bueno, la verdad es que van a ser muchas. Desde el primer programa se van a ver cambios, novedades. Yo te puedo decir que este año hemos traído muchísimo, casi hemos tenido que ir con la maleta todos los días al plató. O sea, algo que creo que va a funcionar muy bien, porque además no han sido localizaciones buscadas al azar, localizaciones pensadas para que encajasen con la prueba que se les ha pedido a los concursantes. Porque bueno, yo os estaba ahí oyendo, soy cocinita, me gusta comer, me gusta cocinar, y muchas veces cocinamos con las cosas que tenemos en nuestro entorno. No pensamos en cocinar igual si estamos en un sitio de nieve que si estamos a 30 grados a la orilla del mar, ni nos apetece lo mismo comer. Y yo creo que esto lo ha tenido muy bien el programa, muy clarito, y las pruebas han sido buscadas en el sitio, con el producto. Esto creo que ayuda mucho al concursante, y ya veréis qué platos que se nos curran y qué cosas más lindas nos ofrecen.
Oye, Susi, una pregunta. ¿De qué guionista o de qué mente maléfica surge la idea de que los concursantes tengan que cocinar con productos de una máquina expendedora?
Ah, bueno, es que hay mucha gente que piensa, ¿eh? Y las cosas se tienen que poner muy difíciles, porque además tenemos que saber. En un momento determinado tú nunca puedes saber con qué tienes que cocinar, y entonces el programa también funciona así. Un gran cocinero igual te hace un buen plato con una bolsa de patatas fritas que con un solomillo, o por lo menos eso es lo que nosotros le pedimos.
¿Has probado alguna vez las patatas fritas que se venden en bolsa con unas gotitas de limón?
Sí, y además, ¿y las has probado tú muy machacaditas y mezcladitas con un poquito de sobrasada a la plancha?
¡Hala!
¿Cómo se nota quién es el profesional, eh?
Yo sí que
bueno,
probarlo.
Yo es que creo en una cocina sencilla. Una patata frita con dos gotas de limón es una manera sencillita de hacer cocina. Ya lo ha sobrasado la plancha y tal. ¡Oh, qué bien suena eso!
Hay que limpiar la plancha después.
Oye, escúchame una cosa. Tenéis nuevo compañero, Paco Roncero, ¿no?
Efectivamente, tenemos a Paco este año con nosotros, es un cielo, un encanto. Como profesional no os voy a explicar nada porque creo que él lo demuestra día a día, tanto en sus ponencias como en su casa, como cada vez que está ante nosotros. Pero como persona te puedo decir que es genial, es un encanto y bueno, lo he pasado fantásticamente bien con él.
Susi, mucha suerte, que tengáis mucho éxito, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias.
Un beso muy fuerte, gracias.
Un besote para todos.
Chao, adiós.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado. Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Vamos al boletín de noticias y luego seguimos.
Change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle